Otro de los orígenes de la pregunta, dice Jaspers, es la duda. La duda referida al examen crítico, al examen cuestionador de aquello que conozco. La pregunta es, que nos podemos plantear ahí es, ¿qué hay de cierto en lo que conozco? ¿Qué hay de cierto en lo que decimos que conocemos del mundo? En nuestra respuestas automáticas, por ejemplo, a qué es la justicia, o a qué es la política, o a qué es el poder, o a quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué acciones son morales y qué acciones son inmorales, ¿no? Incluso respecto a nuestras percepciones sensibles, decía Descartes, ¿no? Uno de los grandes filósofos que planteó la duda sistemática, ¿no? Descartes es un filósofo de inicios de la modernidad, estamos hablando del siglo XVI, para que se den una idea, ¿no? Él decía en relación incluso hasta nuestras percepciones sensibles, aquello que percibimos con los sentidos, con el tacto, con el olfato, con la vista, ¿esas percepciones son realmente honestas o son deformables? ¿Qué vemos cuando vemos a una persona con un color de piel distinto a la nuestra? ¿Y esa vista, esa percepción, no está acaso cargada de sentido? ¿No deformamos a una persona y el valor de una persona en función de su color? La respuesta, digamos, de sociedades racistas y xenófobas ya está dada en la vista de aquellos que ven desde una perspectiva racista y xenófoba. Entonces nuestras percepciones sensibles también son deformables, habría que pensar. Para la filosofía, para esta, digamos, esta percepción de del origen de la filosofía desde la duda, el filosofar mismo es dudar y radicalizar esa duda en busca no de certezas, porque en definitiva, y este tal vez haya sido el gran problema de Descartes, Descartes dudaba radicalmente de todo, de sus percepciones sensibles, imaginaba que sus propios pensamientos lo engañaban y seguía preguntando y preguntando para encontrar una certeza absoluta, para encontrar algo sobre lo que no se pudiera dudar. Llegó a fondos de preguntas y a fondos, digamos, de la existencia de la pregunta para intentar encontrar una certeza. Pero la pregunta es justamente, ¿qué pasa si no hay certezas? Para la filosofía hay una relación que tenemos que tener en claro, que la filosofía gana cuando pierde. La filosofía gana en filosofía cuando pierde certezas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ganar perdiendo certezas? ¿Por qué perder una certeza sería algo positivo, como digamos, como ganar, ¿no? El problema es que las certezas muchas veces ordenan nuestro mundo. La certeza sobre cómo deben ser las relaciones entre los géneros, la certeza de cómo deben ser las relaciones con las distintas formas de los sujetos y de la piel de los sujetos, la certeza sobre qué debe hacer alguien en el mundo en función de dónde nace, de qué lugar, digamos, de la línea nace, si del lugar de la riqueza, del lugar de la pobreza, del lugar de los que están al medio. Hay certezas para todo, esa es la cuestión. Si nos ponemos a pensar, hay certeza para el función y el papel que deben tener los y las abogadas. Hay certezas, ¿no?, para el papel que deberán tener los y las politólogas y politólogos, o los profesores, o la docencia, o la universidad misma. Estamos llenos de certezas. Pero ¿qué significa perder esas certezas? Perder esas certezas haciendo la pregunta correcta, ¿no?, significa ganar en criterios de apertura a aquello que estaba definido como certeza. Ganar apertura significa poder romper esa certeza que dice que en función del género uno tiene más privilegios si es varón que mujer, ¿no? Ganar perdiendo certezas en relación a la identidad de la piel significa entender que no hay valorización de los sujetos en función de qué color de la piel tengan. Ganar perdiendo la certeza en relación al conocimiento mismo significa que no hay un saber absoluto mejor que otro, ni que ningún saber da ningún derecho sobre aquello que es tenido por no saber, y que incluso lo que es tenido por no saber muchas veces es ya una determinación de aquello que valida a un tipo de saber y no a otro.